En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per Evangelica Dicta de Leantur Nostra Delicta. Queridos hermanos, las lecturas de hoy dan para una conferencia de una hora y media sobre justicia social, sobre política, administración, economía y ética empresarial. La verdad es que aquí está el contenido de muchas encíclicas sociales. Yo les remito a los que quieran profundizar en estos temas, desde Pablo VI, Populorum Progressio, Juan Pablo II, Solicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus, incluso más atrás, con León XIII, en el siglo XIX, al final, ¿no? Con, ¿cómo se llamaba? La primera encíclica social, que ahora se me ha olvidado el nombre, ahora me viene. Se me ha olvidado ahora. Pero el Magisterio de la Iglesia ha estado escribiendo distintas encíclicas sociales que prácticamente todas parten de este Evangelio y de esta lectura. Vamos a tratar de recordar los puntos fundamentales para que nos ayuden en nuestra vida principal, en nuestra vida personal, perdón. Yo veo cuatro temas aquí muy brevemente. Primero, la habilidad. Dice, el amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Entonces, lo primero que constatamos es que nosotros tenemos distintas habilidades, distintas capacidades, que las capacidades en sí mismas son algo bueno, son dones que Dios nos ha dado, son cualidades humanas. Es el primer ingrediente de esta reflexión. Ahora está la pregunta, ¿para qué uso yo mis habilidades? ¿Las uso para el bien? ¿O las uso para el mal? ¿Las uso para servir, para producir y generar abundancia compartida con toda la gente que tengo alrededor? ¿O las uso para generar abundancia para mí solo y a costa de los demás? Son durísimas las palabras de la primera lectura. Yo espero que sea un día de fiesta cuando el pobre tiene dinero y entonces le voy a vender y además voy a rebajar las medidas y lo voy a cobrar más de lo que les debo de cobrar. ¿Para qué? Son mis habilidades, es mi inteligencia, es mi capacidad utilizada ingeniosamente para robarle al pobre. Tremendo, tremendo. Y sucede, sin embargo, ¿no? Entonces, la habilidad es buena. ¿Para qué la uso? Es la primera cuestión. La segunda cuestión es ¿a quién sirvo? ¿A Dios o al dinero? Podríamos también decir ¿a quién sirvo? ¿Al prójimo o a mí mismo. Cuando me sirvo a mí mismo, pues voy acumulando mi dinero, mi prestigio, mi poder a costa del prójimo. Cuando sirvo al prójimo es otra cosa. Y yo creo que aquí, cuando hablamos de a quién sirvo, dice claramente el Señor en San Lucas, no puedes servir a Dios y al dinero, no puedes servirte a ti mismo y al prójimo a la vez. A ver, esto hay que entenderlo bien, porque hay una frase de los romanos, latina, ni siquiera es cristiana, muy sabia y que a mí me gusta mucho citar. Dice, decían los antiguos filósofos, ¿no? Bonum diffusivum sibi. El bien se difunde por sí mismo. Es decir, mi verdadero bien es tu bien y el tuyo y el tuyo y el tuyo y el tuyo. Y tu verdadero bien también es mi bien. Porque si tú estás bien, yo estoy mejor. No puede haber conflicto de bienes. Puede haber conflicto de intereses, que es diferente. Porque yo puedo tener un interés mezquino que entre en conflicto con tu interés mezquino o entre en conflicto con el bien real de ambos. Pero si los dos buscamos el bien, no podemos estar en conflicto. Mi bien será tu bien y tu bien será mi bien. Entonces yo, con mis cualidades, busco el bien común, procuro construir para mí, para todos, o busco las cosas mías egoístas a costa del prójimo. ¿A quién sirvo? ¿Sirvo al hombre y sirvo a Dios o me sirvo a mí mismo? Y aquí digo, hay una reflexión que nos puede ayudar mucho. Dice el Papa Francisco, yo nunca he visto un cortejo fúnebre con un camión de mudanzas detrás, ¿no? Ya va detrás con todas las cosas del muerto, ¿no? Porque se los va a llevar al cielo. Es decir, como llegamos, nos vamos. Como llegamos, nos vamos. Y nos ayuda mucho, mucho, mucho pensar en la proporción que hay entre el tiempo y la eternidad para usar correctamente de nuestras habilidades y para usar correctamente de los bienes, ¿no? Yo cuando tenía 16, 17 años y empezaba con la inquietud vocacional, decía yo, Dios mío, es que voy a dejar carrera, amigos, familia, cuántas cosas, si Dios me pide esto, ¿qué voy? Y yo recuerdo que yo tuve como una imagen en mi mente que me ayudó mucho. Yo decía, es que si nosotros vemos la vida, supongamos una pantalla de televisión, y vemos la vida y decimos, esto es mi vida. Y allá al final, hay una línea donde empieza la eternidad, ¿no? Pues este es mi horizonte y yo voy a procurar esto que está aquí. Pero esa línea hay que bajarla hasta abajo de la pantalla. Y la vida es esto. Y en realidad mi horizonte de la pantalla debe ser toda la eternidad, ¿verdad? Y entonces yo preparo esta pequeña línea en función de la eternidad. Y paradójicamente vivo mejor también aquí. Paradójicamente vivo mejor también aquí, porque el bien verdadero permanece en la eternidad. El mal no permanece, cae. Entonces, si yo voy buscando intereses egoístas aquí, pues al final cuando yo me muera todo eso se pierde. Y no gano ni aquí ni gano allá. Como dice el dicho mexicano, pobre del pobre que al cielo no va. Lo amuelan aquí y lo amuelan allá, por utilizar una palabra más benévola. Eso pasa, ¿no? Eso pasa cuando nosotros volvemos, vivimos egoístamente, vivimos, es una pobreza tremenda humana, ¿no? Ni felices aquí, ni felices allá. Luego, hay dos elementos que se derivan de esto. Entonces, primero la habilidad. Segundo, ¿a quién servimos? Tercero, en ese servicio aquí se ven los abusos en dos dimensiones. En el abuso de autoridad, que es el caso del administrador que abusa de su autoridad, y en la caridad, ¿verdad? El comparto, no comparto. Entonces, Pablo pide que oremos por la autoridad civil, por la autoridad política, para que Dios nuestro Señor les dé un corazón, porque ellos tienen todo el que es líder o jefe de alguna organización, no digamos de un puesto político, pues tiene una responsabilidad muy grande y tiene un impacto muy grande sobre mucha gente, sobre la justicia, la caridad y la distribución ante muchísima gente. Entonces pidamos por ellos, para que Dios les dé esa sabiduría y efectivamente nos ayuden. Pero no hay que echarle la culpa a los políticos. Nosotros una vez en México hicimos una encuesta sobre la corrupción y todos decimos la corrupción de los políticos, sí, y la corrupción de los ciudadanos, a veces es igual o peor, como también hay políticos honestos. Entonces, nos toca a todos, pero el que tiene un cargo de responsabilidad, obviamente le toca más, mucho más responsabilidad, mucho más responsabilidad de procurar el bien de todos y no el bien egoísta. Tenemos aquí un abuso de autoridad. Y luego tenemos un tema de caridad de distribución de los bienes. A veces se pelea, ¿no? El capitalismo extremo dice la propiedad privada y es lo mío, y si tú te estás hundiendo en el río, pues es tu problema, yo tengo mis cosas, tú tienes las tuyas. Y el comunismo dice lo contrario, ¿no? Todo es de todos, ¿no? Y dice la doctrina social de la Iglesia, hey, en el medio está lo justo. Ante todo prevalece la propiedad privada, el derecho a tener mis cosas. Pero hay otro principio también, que es el del destino universal de los bienes. Es decir, yo tengo mi propiedad y es un derecho, pero no es un derecho primario, es un derecho secundario. Tengo mi propiedad y por lo tanto tengo la responsabilidad de administrar esos bienes en beneficio de la sociedad y de mí mismo y de mi familia. Si una persona se está hundiendo en el río y yo, digo, económicamente hablando, no tiene que comer, ¿no? Y yo estoy en abundancia, yo tengo el deber, por el destino universal de los bienes, de compartirle y de ayudarle. Tengo el deber de justicia, de ayudarle. Aunque los bienes sean míos, están destinados al bien de todos. Entonces, yo soy como un administrador de mi propiedad privada en función del prójimo, y el prójimo empieza con mi familia, con los más cerquitos, de los más cercanos, esos son los primeros que tengo yo que beneficiar, pero tengo que llegar como en círculos concéntricos hasta donde pueda con mis bienes, evidentemente no tirándolos, ¿verdad?, sino generando más riqueza y más abundancia y más bien para todos. El principio de la propiedad privada va siempre balanceado con el principio del destino universal de los bienes. Y el Estado pues tiene la obligación de regular eso, ¿verdad? Para que de alguna manera la sociedad crezca. Entonces, finalmente, desde el punto de vista cristiano, ¿cuáles son los elementos fundamentales que tenemos que guardar en nuestro corazón leyendo estas lecturas? Primero, que no estamos aquí para siempre, que estamos hechos para la eternidad. Segundo, que el Señor nos llama a hacer de este mundo un lugar de lo más agradable, próspero, gozoso y feliz para todos, no solo para mí, y que esto sea una preparación para llegar mejor a la eternidad. Y que los bienes materiales están en función de esto, y no al revés. Y no al revés. El hombre siempre por encima de los bienes. Dice Juan Pablo II, en la empresa tenemos al hombre, tenemos el capital y tenemos el trabajo. Hay que poner primero al hombre, después al trabajo y después el capital. El capital en función del trabajo y el trabajo en función del hombre. Cuando nosotros lo volteamos, llegan las injusticias. Pongo el capital por encima del trabajo y el trabajo por encima del hombre. Entonces exploto a la persona y es donde se viene la injusticia. Entonces, tener siempre esto claro. En el lenguaje de San Ignacio de Loyola, el tanto cuanto, utilizar los bienes en tanto cuanto me lleven a la gloria de Dios, en tanto cuanto me santifican, en tanto cuanto sirven al prójimo. Los bienes en función del hombre y no al revés. Utilizarlos para ayudar. Tenemos ejemplos bellísimos como se me viene a la mente, ¿cómo se llama? Santa Isabel de Hungría. Una vez que queda viuda, tiene abundancia de bienes y planea toda su vida en función de ayudar a los pobres, ¿no? Y es una santa. Que el Señor nos dé sabiduría y que nunca se nos olvide que detrás de nuestro cortejo fúnebre nunca habrá una mudanza detrás, para que seamos más sensatos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.